¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? ¿Bien? El versículo 7 dice, gocémonos y alegrémonos, y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, el ángel que estaba hablando aquí con Juan, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Esta palabra, bienaventurado, significa cuán feliz o cuán felices los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Yo no creo que nosotros podamos imaginar lo que será el momento de ser llevados arriba, ese momento del rapto, y el gozo que habremos de experimentar cuando estemos allí en el cielo, vestidos en la justicia de Jesucristo. Cuando escucharemos la invitación de venir para las bodas del Cordero, la novia que está preparada, vestida con esa justicia de Jesús. Así estamos nosotros, vestidos con la justicia de Jesús, con gran gozo, con gran alegría, así Él nos presentará delante del Padre. Judas escribe precisamente en su carta, en el versículo 24, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Mire, más allá de cualquier cosa que usted haya experimentado en esta tierra, mucho más allá de la mejor experiencia que usted haya tenido de júbilo, de gozo, será este gozo de ese momento cuando haya llegado ese tiempo y seamos presentados ante el Padre como la novia de Jesucristo. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y luego, debido a que está absolutamente más allá de nuestra capacidad de imaginación, tenemos que decir que suena como un sueño maravilloso. Y el ángel le dice a Juan, estas son palabras verdaderas de Dios. A través de la Biblia, cuando usted llega a estas cosas que son tan maravillosas, tan espectaculares, muy a menudo tenemos esa afirmación de que esta es la palabra de Dios y que así sucederá. Resulta interesante, en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, el Señor estaba hablando acerca del rejuvenecimiento de la tierra de Israel, el desarrollo agrícola que tendría lugar en los últimos días, profetizando que los montes, bueno, hablando de que estarían cubiertos de árboles, de los valles. Decía el profeta acerca de la tierra, tú estarás llena de granos, tú estarás cultivado, cosechado, y la tierra desolada, las montañas infértiles estarán forestadas, verdes, serán fértiles. Habiendo hecho esas profecías, que cuando la tierra esté desolada por 2000 años, que fuera despojada de todo árbol debido a los turcos que tuvieron el control de ese lugar, pusieron impuesto por cada árbol que usted tuviera en su patio, ¿se da cuenta? Así que usted, si le pusieran un impuesto por cada árbol en su patio, usted hubiera hecho lo que ellos hicieron. Los tiraron abajo. Por eso los montes quedaron sin árboles. Aún así, Dios está profetizando que ellos estarían cubiertos con árboles. El desierto florecerá como la rosa. La tierra infértil se volverá como el jardín del Edén. Habiendo dicho estas cosas, parece algo que resulta totalmente imposible. Pero Dios dice allí, yo lo he dicho y yo lo haré. Y si usted va hoy en día a Israel, ¿qué cree que es lo que va a descubrir? Que ellos lo hicieron. Los bosques están allí en las laderas, o los árboles frutales, los campos verdes, la agricultura, los frutos, todo lo que eso conlleva. Mire, ellos son el cuarto exportador más grande de todas las naciones del mundo. Están en cuarto lugar. Aún así, ellos son por lejos de las naciones más pequeñas que exportan fruta, la principal. Tan pequeña como del tamaño de New Jersey. Pero aún así, como Dios prometió al profeta Isaías o a través de él, días vendrán cuando Jacob echará raíces, florecerá y echará renuevos Israel y la faz del mundo llenará de fruto. Es Dios que dice, yo lo he dicho, así lo haré. Mira, a mí me gusta cuando Dios habla acerca de él que lo va a hacer. Sí, él lo hizo. Y así, cuando Daniel le interpretó el sueño a Nabucodonosor, le dijo, el sueño es cierto y la interpretación es verdadera. Cuando usted mira la historia, usted puede ver cómo ese sueño de Nabucodonosor sucedió y esos imperios gobernaron el mundo. Por eso cuando Dios afirma la verdad, es sólo para afirmarlo más en su corazón. Son cosas gloriosas. Bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y él me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Por eso Juan dice, en este pasaje que estamos leyendo, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es Dios quien debe ser adorado. Bajo la ley decía el Señor, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es bueno que usted recuerde cuando Satanás tentó a Jesús, lo llevó a la cima de un monte y allí le mostró los reinos del mundo, las glorias de ellos, y le prometió a Jesús que se los entregaría a Él si Jesús se postraba y lo adoraba. Jesús le respondió a Satanás diciendo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y solo Dios debe ser adorado. Leemos en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo, en el versículo 11, que cuando aquellos hombres sabios llegaron, cuando nació Jesús, llegaron a la casa donde estaba Jesús, ellos se postraron y le adoraron. En el capítulo 8 de ese evangelio, en el versículo 2, leemos acerca de un leproso que fue sanado. Dice que fue corriendo a Jesús y se postró y le adoró. Leemos también del principal de la sinagoga en Capernaum, Jairo, que fue a Jesús, cayó a los pies de Jesús y le adoró. También podemos leer cuando él caminó sobre las aguas y llegó al barco donde estaban los discípulos le adoraron. Usted puede leer cómo las mujeres que venían de la tumba vacía donde Jesús había sido puesto, Jesús se les apareció y ellas lo tomaron de los pies y le adoraron. Luego, cuando Jesús aparece a sus discípulos, en el capítulo 28 de Mateo, el versículo 17, también leemos que ellos le adoraron. Ahora, si usted solo debe adorar a Dios, y Jesús permitió que le adoraran a Él, ¿qué dice esto? Dice que Jesús es Dios. Es muy obvio. De esa forma, el hecho de que Él recibiera adoración, lo que está probando es que Jesús es Dios. ¿Recuerda cuando esos cuatro hombres llevaron a su amigo en una camilla? Jesús estaba en Capernaum enseñando en una casa. Ese amigo tenía parálisis, era un inválido. La parálisis era una de las etapas más avanzadas de la enfermedad conocida como la sífilis. Cuando ellos llegaron a la casa, vieron que había una multitud y no podían pasar con su amigo por medio de la multitud para llegar a Jesús. Así que con mucha inventiva, subieron al techo de la casa, sacaron una parte del techo y bajaron a su amigo en una camilla, allí al lado de Jesús. Jesús mirándolo le dijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, estoy seguro que esos hombres que habían llevado a su amigo y lo bajaron con tanto trabajo por el techo, estarían diciendo, no estamos preocupados por eso, lo que queremos es que lo sanes. La reacción de los fariseos fue algo diferente. Ellos se enojaron realmente. Dijeron, es una blasfemia, solo Dios puede perdonar pecados. Estoy seguro que este hombre pensó, wow, sin duda, al ir progresando, la enfermedad que iba socavando más y más su vida, ¿no cree usted que este pecado le estaría atormentando? Le diría, qué tonto, ¿por qué hice eso? Qué tonto soy. Ahora mirá por lo que estoy pasando, esta miseria, este sufrimiento. Soy un inválido, todo por mi lujuria, porque me entregué a la lujuria. Él estaba atormentado por su pecado, y sin duda, la palabra de Jesús provocó que su corazón saltara, se arrepintiera, y además dijera, mis pecados son perdonados. Pero Jesús, para responderle a los fariseos, les dijo, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir levántate y anda? ¿Qué sería más fácil de decir? Sería más fácil de decir tus pecados te son perdonados. ¿Por qué? Y porque nadie puede mirar adentro si fueron lavados los pecados. Es un proceso interno que usted no puede ver. Así que usted podría ir por ahí diciéndole a la gente tus pecados te son perdonados. Ahora, si usted le dice a una persona que está inválida, levántate, toma tu cama y vete a tu casa, y la persona no se levanta y se queda en ese lugar, se queda allí, es bastante obvio que en sus palabras no hay mucho poder. Por eso Jesús dijo, para que sepáis que tengo poder en la tierra para perdonar pecados, entonces le dice al hombre, toma tu cama, camina, vete a tu casa. Y el hombre se levantó, tomó sus cosas y salió caminando del lugar. ¿Qué mostró eso? Jesús no discutió que solo Dios puede perdonar los pecados. No, él solamente estaba probando allí, mostrándole a los demás que él es Dios. Cuando fue aquel joven rico a ver a Jesús y se arrodilló delante de él, le dijo, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Jesús le dijo, bueno, guarda los mandamientos. Él dijo, ¿cuáles? Jesús le mencionó los 6 mandamientos de la segunda tabla de la ley. Él le dijo, entonces a Jesús, yo los he guardado todos desde que era niño, pero Jesús le dijo, aún te falta algo. Si quieres ser mejor, ve, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y ven y sígueme, y tendrás tesoros en el cielo. Jesús le hizo allí una petición extraña. Él había dicho, Maestro bueno. Jesús se detuvo y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno hay solo uno, y es Dios. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Qué es lo que estaba diciéndole Jesús? ¿Le estaba diciendo yo no soy bueno? ¿O simplemente le está diciendo yo soy Dios? Estaba tratando de despertar la conciencia de aquel joven al hecho de que él estaba reconociendo en Jesús que Jesús era Dios. Por eso la pregunta de Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Él estaba intentando despertar la conciencia de aquel joven que al ver a Jesús y al ver en él una calidad de vida que él deseaba, se preguntaba, ¿cómo puedo obtener esa cualidad, esa vida perdurable? Todo el tiempo Jesús afirmó que él y el Padre son uno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, decía él. Así que aquí está Juan listo para adorar un ángel. Pero el ángel le dice, no. No lo hagas, yo soy siervo juntamente contigo. Adora a Dios. Y después declara que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Muchas veces las personas me preguntan, ¿los Estados Unidos están dentro de la profecía? Yo digo, no. El espíritu de la profecía es Jesús. Toda la profecía o todas las profecías están centradas alrededor de la persona de Jesús. Todas las profecías del Antiguo Testamento tienen como centro la persona de Jesús. Ellos profetizaban al Mesías que habría de venir, las condiciones que se darían alrededor de Israel y todo lo demás, porque eso es lo que tenía que ver con el Mesías. las profecías que tenemos hoy están centradas en Jesús, pero están centradas en la segunda venida de Jesús, las circunstancias mundiales, todas las cosas, cómo se relacionan con Jesús y su segunda venida. El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Así que Juan dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Algunas personas se preguntan, ¿habrá animales allá? ¿Estará mi perro en el cielo? Bueno, yo no sé si mi perro va a estar allá, pero sí sé que allí hay caballos blancos. Él se llamaba, el que venía en ese caballo blanco, Fiel y Verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Porque él será el Rey de Reyes y Señor de Señores, así que todos los poderes, todas las coronas estaban sobre él. Y dice además, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estimado oyente, esto es de lo más interesante. Se nos dice acerca de este nombre misterioso en el libro del profeta Jeremías, que en ese día su nombre será llamado Jehová Tsidkenu, que significa el Señor es nuestra justicia. Ahora, hay muchos nombres para nuestro Señor, pero aquí hay un nombre que ningún hombre conoce sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Si usted recuerda, el Evangelio de Juan comienza diciéndonos, en el principio era el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que es hecho fue hecho. Y allí está vestido con una ropa teñida en sangre. Juan dice en el libro de Apocalipsis capítulo 5, cuando el ángel le pregunta, ¿quién es digno de tomar el rollo y romper el sello? Y ningún hombre fue hallado digno en el cielo, ni en la tierra, o debajo del mar, y Juan comenzó a llorar. Ya hemos hablado acerca de esto cuando estudiamos el capítulo 5 de Apocalipsis. Y allí los ancianos le dijeron, no llores, Juan, he aquí el león de la tribu de Judá, ha prevalecido para tomar el rollo y romper sus sellos. Y Juan dice, miré y lo vi a él como un cordero que ha sido inmolado, sus vestidos teñidos de sangre. Si vamos al libro del profeta Isaías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 63, profetizando acerca de nuestro Señor y de ese período de juicio, ese período de injusticia y juicio, él hace guerra, dice allí, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. ¿Por qué es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado en lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Mire, y no había quien ayudara, y me maravillé que no hubiera quien sustentase, y me salvó mi brazo, y me sostuvo mi ira, y con mi ira hollé los pueblos, y los embriagué en mi furor, y derramé en tierra su sangre. Sí, en justicia él hizo juicio e hizo guerra. Estimado oyente, Isaías lo describe a Jesús como quien viene para traer su juicio, el juicio final de la tierra, cuando llegue el momento de su regreso.